Bueno, pues nada, una vez más, el Señor va por delante, siempre va por delante. Y bueno, la verdad que como siempre, pues un gran descanso y consuelo el que pues el Señor confirme con la oración la enseñanza, porque bueno, cuando me comentaron que tenía que dar la enseñanza, no sabía que quería que hablara el Señor y bueno, pues me dio esta palabra. Voy a leer del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 26 y siguiente. Es la liberación del endemoniado de Gerasa. Dice: llegaron a la región de los Gerasenos, que está enfrente de Galilea. Al saltar Jesús a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, un endemoniado que desde hacía mucho tiempo andaba semidesnudo y no vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Al ver a Jesús, se puso a gritar, se postró a sus pies y dijo con fuerte voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te pido que no me atormentes. Y es que Jesús estaba mandando al espíritu impuro que saliera de aquel hombre, pues muchas veces el demonio se apoderaba de él, y a pesar de que lo ataban con cadenas y lo sujetaban con argollas, él rompía las ataduras, y empujado por el demonio se iba a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Respondió: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios. Y le pedían que no les ordenara regresar al abismo donde habitaban. Había allí una gran cantidad de cerdos buscando alimento en la montaña. Los demonios le rogaron que les permitiera entrar en ellos, y Jesús les concedió lo que pedían. Los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y entonces todos se lanzaron por el barranco al lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos, al ver lo ocurrido, huyeron y lo contaron tanto en la ciudad como en los alrededores. Salieron pues a ver lo ocurrido, y al presentarse donde estaba Jesús, encontraron al hombre del que habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de miedo. Quienes habían visto lo ocurrido les contaron cómo Jesús había salvado al endemoniado. Entonces, toda la gente de la región de los Gerasenos le rogó que se alejara de ellos, porque les había entrado mucho miedo. Jesús subió a la barca y se dispuso a regresar. Palabra de Dios. Pues hoy precisamente, porque bueno, la parte que me hablaba el Señor al leer esta palabra no es tanto del milagro en sí que hizo, porque pues como en todo lo que leamos en el Evangelio se manifiesta ese poder del Señor, Salvador, Liberador, sino en la reacción del pueblo. Hoy precisamente el Señor que nos está hablando de lo que somos, de qué nos da, de qué hacemos cuando nos fundimos en Él, de pues la grandeza de lo que estamos siendo llamados y de lo que nos está dando. Y en la palabra, pues que nos habla, se anticipaba también a la enseñanza de que despertemos del sueño, ¿no? Que no sigamos como estamos. A lo mejor yo escucho la palabra y digo: Señor, esto a mis hermanos, pues yo digo, a más de uno no le tiene nada que decir, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Digo, a mí me tiene mucho que decir, pero bueno, también pienso, si el Señor nos lo está diciendo a todos, pues nos lo está diciendo por algo. A todos nos está interpelando a más, a que nos entreguemos más, a que renunciemos a más. Y claro, pues, ¿qué ocurre? Pues que este pueblo, al ver los prodigios del Señor, le dijo que no, le entró miedo de ver las maravillas de Dios, que claro, se escapan del control del hombre. Todo lo que el Señor nos da y nos quiere dar se escapa de nuestro control. La humanidad lleva 4.000 años, creo, ¿no? O 6.000, ya me pierdo, pero bueno, según los escritos, desde que Adán pecó, llevamos pues acostumbrados a vivir en la podredumbre. Pero nos hemos acomodado a vivir en la podredumbre. Y estamos recibiendo del Señor, pero ¿cuánta podredumbre no tendremos todavía? Porque ayer también se hablaba en la comunidad, se hablaron muchas cosas, como siempre, ¿no? Pero el Señor hablaba, pues precisamente, cómo Él es esa luz que viene, nos ilumina, cómo el alma que está en Él, pues ve, entiende, y el que está en la oscuridad, todo es noche. Y en el fondo, pues, bueno, ojalá no estemos en la noche, ¿no? Pero comentaba un hermano que no es posible estar en la luz y en la oscuridad a la vez. O estás en la luz o estás en la oscuridad, ¿no? Y muchas veces hablamos de, bueno, áreas de nuestra vida que el Señor no ha hecho, que, bueno, pues a lo mejor el Señor nos está diciendo que nos pongamos las pilas. El caso es que, bueno, pues en esta palabra vemos cómo el Señor, pues, va, como ya hemos hablado, vemos dos tipos de reacciones ante el Señor. El endemoniado, que no sé si en esta palabra lo dice tal cual, en la que tenía en mi casa, pues en cuanto lo ve se postra a sus pies, yo creo que sí. Reconocía que necesitaba del Señor y se postra a sus pies, el Señor lo libera. Y de hecho al final hay una parte que ya no he leído por no extenderme demasiado, que claro dice, Señor, voy detrás tuya. Y Él le dice que no. El Señor le dice, no, vuelve a donde has venido, de donde has venido, y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y por otro lado está, pues eso, como estamos hablando, ese pueblo que ha sufrido al endemoniado, porque ha sufrido sus reacciones, las excentricidades que hacía, que seguramente pues estaría del endemoniado hasta aquí. Y cuando el Señor interviene, se acerca, hace el milagro que hace, es como, uy, si ahora el Señor viene y entra en este pueblo, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer lo que quiera. Vamos a perder ese control, esa seguridad. Estamos mal, pero nos apañamos como estamos. Si viene el Señor y ahora lo pone todo patas arriba, pues como es algo que no estamos acostumbrados, pues le dijeron que no. Le dijeron que no. Y el Señor, humildemente, porque también es para meditar en la humildad del Señor, pues subió a la barca y se fue. Claro, tenemos un Dios que no nos hace violencia. Tenemos un Dios tan humilde que viene, quiere, y si nosotros le decimos que no, pues Él no lo hace. Estamos acostumbrados a nuestros modos en el que no, ¿cómo que no? Pues te va a enterar. Pero el Señor no es así. ¿Qué pasa? Pues que si llevamos todo esto a nuestra vida, que es lo que el Señor nos está diciendo, pues tenemos que plantearnos, ¿no está el Señor pidiendo algo y le estamos diciendo que no? Porque hay muchas maneras de decir que no. Decir que no es directamente decir que no, pues no prestarle atención, dejar pasar el tiempo. Hay muchas maneras de, bueno, que el Señor no toque por aquí. Entonces, bueno, ¿tienes una decisión que tomar en tu vida? ¿Te está pidiendo que cambies algo de ella? ¿Tienes miedo a ese cambio? ¿O consideras que no es necesario dejarle hacer al Señor. ¿Qué ocurre? Pues que, como decíamos, ¿no?, como llevamos tantísimos años, la humanidad lleva tantísimos años viviendo en el pecado, no somos capaces de ver ni entender qué es no vivir en el pecado, qué es ser libre realmente. Es como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo 400 años en la esclavitud en Egipto. Y cuando el Señor se le presenta a Moisés para liberarlo, el Señor obra igual portento para sacarlo a la tierra prometida, y en el desierto pues ya estaban añorando el lugar del que lo había sacado. Y a lo mejor es que estamos acomodados en esa podredumbre. ¿Qué ocurre? Pues que nos creemos libres. No nos reconocemos ni esclavos ni oprimidos, y por eso pues no vemos importante ese cambio. Ese cambio que sí, que puede ser en grandes cosas, en cosas pequeñitas, cada uno sabe. Pero nos estamos resistiendo al Señor. ¿Qué es la libertad? Pues puede tener varios significados de lo que creemos, ¿no? Hoy día pensamos que la libertad es, bueno, el mundo por supuesto piensa que hace lo que le dé la gana. Eso por descontado. Pero un poco pensamos que libre, ser libre, es elegir entre lo que está bien y lo que está mal. Yo soy libre, claro, yo sé que eso está mal y no lo hago, eso está bien y lo hago. Pero esa no es la verdadera libertad. Por otro lado, pues es creernos que no hay nada que condicione nuestra voluntad, es creernos que no tenemos ninguna esclavitud. Pero es lo que pasa, que si el pecado nos niebla el entendimiento, que es así, pues no somos conscientes de esos pecados, de esas esclavitudes. Creemos que nuestra forma de ser es lo normal, y sin embargo nuestra vida, nuestras reacciones, nuestros comportamientos, todo responde a una esclavitud. Y bueno, pues claro, todo esto desde la dimensión de la divina voluntad, pues no, sí que nos hace más darnos cuenta pues la verdadera dimensión de nuestra esclavitud. En Romanos 8:21 dice, bueno, voy a leer un poquito antes. Dice: porque la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios, condenada al fracaso no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso. La creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la corrupción y participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. O sea que la propia creación está más expectante que la humanidad, por supuesto, en ser liberada de la condena a consecuencia del pecado y en vivir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hoy el Señor nos ha dicho que somos sus hijos. Que somos sus hijos y bueno, y a lo que nos ha llamado. ¿Y cómo se mueve cielo, tierra, purgatorio si nos fundimos en él? O sea, es que nos está dando, nos está poniendo en nuestras manos el destino de la humanidad. El destino del cielo, de la tierra y del purgatorio. Es muy grande. Y dice en Juan, primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 2, hermanos queridos, ahora somos ya hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Entonces esta es nuestra realidad, es nuestra realidad. ¿Qué pasa? Que si nos planteáramos, si cada uno pensara, ¿cómo fue? ¿Cómo pudo ser esa creación que Dios hizo de cada uno? ¿Cómo somos cada uno sin la caída? ¿Qué cualidades tendríamos? ¿Qué atributos? ¿verdad? Seríamos pues todo inocencia, pureza, dulzura, no habría malicia, ni retorcimiento, ni juicio, ni ira, todo sería paz, orden, dominio de sí, ¿verdad? No. Si podemos intentar imaginarnos, en definitiva, con los atributos de Dios, ¿no? Ese ser, pues, perfecto, hecho por Dios y movido por Él. Claro, si comparamos eso con lo que somos, pues sí que podemos reconocer que no estamos bien y que no estamos como tenemos que estar, ¿no? Ya se ha hablado más veces que el Señor nos va a llevar a ese estado. ¿Qué pasa ahora que acabamos de vivir? Pues recordar, revivir en Semana Santa la muerte y resurrección del Señor, sobre todo su pasión. Claro, revivimos su pasión externa, porque la interna ya sabemos que la tuvo de siempre y que fue muchísimo peor. Todavía pensar solo en la externa es dolorosa, la interna, que fue aún peor, pues fue el precio que pagó el Señor por hacernos libres, por nuestra libertad, por devolvernos a ese estado inicial. El 13 de noviembre de 1899 le dice el Señor a Luisa: «Confórmate a mi justicia, que no puedo más. El hombre es demasiado ingrato y casi me obliga por todas partes a castigarlo. Me arranca él mismo de mis manos los castigos. Si tú supieras cuánto sufro al hacer uso de mi justicia, pero es el hombre mismo el que me hace violencia. Si no hubiera hecho otra cosa que comprar a precio de sangre su libertad, aún así debería ser agradecido conmigo. Pero el hombre, para hacerme mayor agravio, va intentando nuevos modos para hacer inútil mi desembolso». Entonces, claro, volviendo un poco a lo de la palabra, ¿no?, de los gerasenos. Claro, en el Señor está el poder de hacerlo todo. El Señor ya ha pagado el precio de nuestra libertad. O sea, que realmente que Él haga lo que quiere hacer está en nuestra voluntad. Está en cada uno de nosotros mismos. Y bueno, ¿y para eso qué hace falta? Pues también, como se ha dicho más veces, pues hace falta que reconozcamos que necesitamos que Él haga. Hace falta que nos dispongamos a hacer lo que Él nos pide. Lo entendamos o no. Dice el Señor a Luisa: «Hija mía, si tú supieras qué significa darse en poder de mi divina voluntad, el alma queda circundada por nuestra inmutabilidad y todo se vuelve para ella inmutable. Inmutable la santidad, inmutable la gracia, el amor. Así no siente más lo cambiante de los modos humanos, sino la estabilidad de los modos divinos». Esta inmutabilidad, que es a la que el Señor nos llama, pues viene a ser ese termómetro en el que podemos ver nuestro estado interior, pues en el que podemos ver si pues hay circunstancias, hay áreas, hay apegos, hay ídolos, pues que todavía necesitamos que el Señor haga, porque al fin y al cabo es ese espejo en el que nos miramos y podemos ver cómo está nuestro interior. Pues si estamos de otra manera, pues cuando realmente somos esclavos y estamos en esa esclavitud en la que necesitamos que el Señor actúe, como por ejemplo cuando nos alteran los acontecimientos externos o internos. Ya se rompe esa paz continua, ese pues amor continuo, esa comunión continua o ese estar fundido continuamente en la divina voluntad. Cuando hay cosas que no podemos dejar de hacer, aunque sabemos que no están bien, tenemos apegos a personas, cosas o a nosotros mismos. Todo esto es lo que pues nos hace darnos cuenta que no somos totalmente libres. ¿Cuál es la verdadera libertad? Pues la verdadera libertad a la que nos llama el Señor no es elegir entre lo que está bien y lo que está mal y decir, ay, venga, pues hago lo que está bien. Es que brote de ti el hacer sin cesar lo que es la voluntad de Dios. O sea, esa vida que nace y ya no se para a pensar si esto es sí, si esto es no, que ya no encuentra obstáculos por nuestro propio pecado, por nuestra propia debilidad, para seguir fluyendo. Esa es la verdadera libertad a la que nos llama el Señor. Para ello, que también se ha dicho hoy en la oración, pues tenemos que darle al Señor la libertad que Él siga haciendo una libertad sin condiciones, y entonces es recíproco, porque cuanta más libertad le damos al Señor para que haga en nuestro interior o en nuestro exterior, en nuestra vida, más libre a su vez nos va haciendo. No tengo la lectura del libro del cielo, pero el Señor lo dice. El Señor dice que cuanto más libertad hay esa correspondencia, más libertad le damos a Él, Él más libertad nos da. Más libertad nos da para Él, más libres somos en Él. Al hablar de la Virgen María, pues dice el Señor que lo que la constituyó reina no fueron los dolores, sino que dice que en el fiat omnipotente podía poner en aquel corazón traspasado, en el de la Virgen, cuantos dolores quería, agregar heridas a heridas, penas sobre penas, sin la sombra de la más mínima resistencia. Y esto también lo hemos hablado más veces. En la Virgen María, el Señor no encontró nunca la más mínima resistencia para nada de lo que el Señor quiso que viviera, que sintiera, que experimentara o que le pasara. Y lo mismo nos pide a nosotros, que no tengamos ninguna resistencia. Y bueno, pues esto es todo. Que, bueno, que vayamos dejando pues que el Señor siga haciendo, que no tengamos miedo del Señor, que aunque como el pueblo de Gerasa vea prodigios, que los anhele, que en ninguna circunstancia miremos para nosotros mismos, miremos para nuestras circunstancias y prefiramos quedarnos como estamos a dar el paso de lo que el Señor nos quiere dar. Así que, gloria a Dios.